Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. En esta ocasión vamos a presentar a ustedes un tema importante, interesante, sobre todo pues para nosotros los mexicanos, precisamente por la vecindad con Cuba, con el país Cuba. En esta ocasión nos acompaña el maestro Alfonso Bouzas, quien es, ya lo conocen ustedes, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, profesor de Derecho del Trabajo y también de Derecho Económico en la Universidad Nacional y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y está con nosotros el licenciado Félix Borges Legrand. Él es investigador del Centro de Investigación de los Recursos Naturales y Turismo en Matanzas, Cuba. Y precisamente sobre el tema del turismo como estrategia de desarrollo en Cuba es lo que vamos a platicar ahora. Maestro Alfonso Bouzas, licenciado Félix Borges, buenos días y bienvenidos a este programa.
Buenos días.
Pues bien, para empezar, como introducción yo quisiera que me platicara maestro Félix Borges sobre algunos antecedentes y causas de la apertura de Cuba a la inversión externa.
Sí, Cuba, ustedes conocen que a finales de la década 80 se produce lo que se conoce como el derrumbamiento del Muro de Berlín, que trajo como consecuencia la desaparición de los países socialistas europeos y posteriormente la desaparición de la Unión Soviética. Y esto tuvo, por supuesto, un impacto directo sobre Cuba, sobre la economía cubana, que prácticamente el 80% del comercio exterior con Cuba era con el campo socialista, justamente, y generó lo que conocemos como una crisis en esa economía. También se inserta Cuba en un proceso de globalización de la llamada economía mundial, donde el bloqueo es directamente recrudecido, el bloqueo fundamentalmente de Estados Unidos sobre nuestra economía, y se produce lo que se conoce como una dualidad de bloqueo económico. O sea, estamos bloqueados por la parte norteamericana y estamos bloqueados por las relaciones con el campo socialista. Y eso genera que el Estado cubano necesariamente tenga que asumir una nueva estrategia de desarrollo. Necesita, si quería sobrevivir ante estos problemas, insertarse en una economía mundial. Y para insertarse necesitaba, por supuesto, capital, mercado, y por ello se introduce de forma acelerada el proceso de inversión extranjera, aunque anteriormente en Cuba, o sea, antes de este periodo ya existía. O sea, son unas principales causas que genera el porqué del Estado cubano trata de introducir la inversión extranjera.
Y dígame, ¿hubo buena respuesta de la inversión extranjera? Es decir, ¿hay suficiente capital externo invertido en Cuba?
Bueno, eso es un proceso. O sea, no se trata de ahora acelerar la inversión. De lo que se trata es de llevar un proceso diseñado a partir de cuáles son aquellas ramas de la economía que se puede invertir. Y, por supuesto, quiénes son aquellos inversionistas que tengan la capacidad suficiente no solo para invertir en Cuba, sino para negociar a partir de la realidad cubana. Se ha demostrado, o sea, la realidad demuestra de que sí, ha habido la suficientemente capacidad, de hecho hay mucha más capacidad, pero como nosotros no aceleramos los procesos, por eso en Palatino se han introducido inversiones en varias ramas de la economía. Por ejemplo, el turismo ha sido uno de los pioneros en este tipo de inversión, se ha introducido en el área de la industria básica, fundamentalmente la producción de petróleo, extracción de petróleo, con compañías canadienses. Se ha introducido en la industria ligera, o sea, la producción en la industria ligera, en la industria del níquel, se está trabajando seriamente en eso. Actualmente ya se introduce capital en la industria, bueno, nosotros diríamos en las comunicaciones, fundamentalmente en la telefonía y otros sectores más de nuestra economía. Ahora, lo importante de esta inversión es que están diseñadas para que los inversionistas, con los recursos naturales y humanos de nuestro país, puedan explotar eficientemente esos recursos, con beneficios para ambas partes. O sea, nosotros necesitamos capital, pero además necesitamos mercado, y esos inversionistas lo tienen. Y unificando los recursos naturales con los recursos humanos, se trata de establecer lo que se conoce en Cuba, las inversiones extranjeras o las empresas mixtas.
Esto es maestro Alfonso Bouzas.
Sí, bueno, yo quisiera hacer referencia a dos cosas que he tenido oportunidad de platicar con Félix y que me parecen importantes, neurálgicas, vista desde México. Una, la inversión externa a Cuba es diversificada. Eso es una pauta de política de inversión, para mi gusto, muy importante. Es más, quizás de no haber habido una diversidad de inversionistas como la tiene Cuba, en donde son grupos españoles, pero son de varios lugares del mundo llega inversión de capital, en fenómenos como el reciente del conflicto que hubo por la aeronave esta que invadió territorio cubano, prácticamente queda ahorcada la economía cubana. Para mi gusto es fundamental resaltar esto, es una inversión pero viendo hacia todo el mundo. Otra cuestión también importante a tomar en cuenta es, y esto tomo conocimiento a partir de revisar la reciente reforma, la reciente ley en materia de inversión extranjera, es abierta a todo menos en aquellos sectores que la sociedad y el Estado cubano consideran que no pueden ir a manos de la iniciativa privada, de la empresa extranjera, o no pueden estar en manos de particulares. Recuerdo alguna disposición de esta ley, aprobada en octubre del año pasado, que de manera categórica señala que no habrá inversión en el sector educativo, ni habrá inversión en el sector salud. Yo creo que esto también nos habla de un perfil de globalización, de inserción en la economía del mundo, pero no de venta de la economía nacional.
Sí, sobre esta reforma que mencionaba el maestro Alfonso Bouzas de la nueva ley de inversión extranjera, el licenciado Félix Borges, ¿nos quisiera dar los elementos más importantes de esta nueva ley?
Bueno, esta ley en esencia establece cuáles son los principios a partir de los cuales se puede invertir en Cuba y también explica los distintos tipos de propiedad que acciona en Cuba. Bouzas lo explicaba muy bien. O sea, por ejemplo, aquí en México me he percatado que se entiende por empresas mixtas aquellas empresas de capital privado nacional con capital extranjero. En Cuba no es exactamente así. O sea, el capital nacional en Cuba es estatal, en esencia. O sea, no existe capital privado para invertir en Cuba, aunque existen pequeñas producciones, o sea, pequeñas propiedades privadas. Y se unifica en Cuba este capital estatal con capital foráneo, y es lo que se conoce como empresas mixtas. También en Cuba se establece alguna forma de asociaciones que no necesariamente se introducen capital. Por ejemplo, existen asociaciones que administran la empresa cubana y comercializan esa empresa, que es, por ejemplo, en muchos de los casos en el turismo, esto es una peculiaridad. O sea, no solo necesitamos de urgente las inversiones de capital, sino también que nuestro producto sea competitivo. Y para ser competitivo tiene que ser administrado eficientemente y, por supuesto, tener un mercado donde usted pueda competir con ese producto. Y eso es, en esencia, aparte de los demás detalles jurídicos, etcétera, que posee esa ley.
Esto es, bueno, el tema, así que es nuestro tema central, esto de alguna manera, pues, para situar lo de la inversión externa en Cuba. Pero bueno, el turismo, me mencionaba usted, maestro Félix Borges, ayer, que el turismo, pues, es la estrategia, es el sector tal vez más importante para desarrollar, que de alguna manera tuviera efecto sobre todo el desarrollo, bueno, toda la economía cubana. ¿Es así, en primer lugar? Y después platíquenos esto.
Sí, bueno, lo que sucede es que es una de las principales estrategias o una de las principales alternativas de solución económica en Cuba. No es la única alternativa económica. Lo que sucede es que el desarrollo del turismo en Cuba se ha visto privilegiado por varios factores. En primer lugar, el Estado ha invertido muy fuertemente en ese sector, ha priorizado las inversiones en ese sector. Y en segundo lugar, la depresión de la producción de la caña de azúcar ha generado que poco a poco el turismo vaya ocupando un espacio en la economía cubana que permita un desarrollo, una recuperación paulatina de esa economía, pero por supuesto no es la única alternativa. Bueno, cuando nosotros hablamos de que el turismo y nuestro centro de investigación, o sea, tenemos investigadores en nuestro centro que estudian este caso, o sea, el investigador Mario Luis Moreno, Rafael Román Paz, Lourdes Rodríguez, etcétera, son estudiosos del impacto del turismo en la economía regional en nuestra provincia, fundamentalmente en el polo turístico más importante en Cuba, que es Varadero, es donde nosotros trabajamos específicamente. Se plantea de que el turismo constituye una de esas alternativas a solución de la crisis. ¿Por qué? La función que cumple el turismo es tratar de lograr el efecto multiplicador sobre el resto de la economía. O sea, ver un turismo que genere efectos positivos, que arrastre tras de sí a los otros sectores económicos, para entonces así poder hablar de una recuperación económica en Cuba. O sea, nosotros no tratamos de desarrollar el turismo como un sector más de la economía, sino que ese turismo cumpla también esa función. Existe un diseño creado, o sea, una política del Estado cubano con respecto a eso que posteriormente podemos analizar, pero quisiera que se entendiera primero algunas características del turismo en Cuba, de lo que es hoy el turismo en Cuba. En primer lugar, Cuba ante el 59 tenía cierto desarrollo en el contexto del Caribe, el turismo. De hecho, era uno de los principales países emisores, receptores de turismo internacional, fundamentalmente norteamericano. Eso, al triunfo de la revolución, eso se modificó. El turismo cubano pasó a ser de un turismo receptivo a un turismo social, o sea, un turismo nacional, con el disfrute de los nacionales. Ahora, ante esta alternativa, se ha visto obligado a recuperar, o sea, ese turismo internacional o ese turismo receptivo, en el caso cubano, no excluyendo totalmente el turismo nacional, con cierta participación, pero muy limitado debido a la necesidad de recuperación, de búsqueda rápido de divisas. Por ejemplo, el turismo creo que ha ido cumpliendo esta encomienda. En el año 93, si podemos hacer un análisis de los distintos, de los principales emisores de turismo hacia el Caribe, comparado con Cuba, podemos decir que, por ejemplo, Estados Unidos tenía el 52% de emisión del turismo hacia el Caribe, solo hacia Cuba era el 6%. Sin embargo, cuando analizamos los países de Canadá, Alemania, España y otros países de Europa, vemos que tiene un porciento menor de influencia hacia el Caribe, sin embargo, hacia Cuba aumenta. Por ejemplo, Alemania en el 93 tenía aproximadamente 11.6% en el Caribe, Canadá el 21%. Eso ha ido modificando en dependencia del tipo de turismo que está llegando a nuestro país, pero Cuba ya se vuelve a insertar en este proceso del Caribe, más bien yo diría de América, del turismo americano. Eso es, estamos haciendo un turismo que hasta el momento no tiene presente el turismo norteamericano como uno de los emisores tradicionales de turismo. eso en esencia ha logrado una recuperación, que se puede analizar, por ejemplo, el crecimiento anual del turismo en el Caribe es de un 6%, para el año 94 fue así, para Cuba fue alrededor de un 18%. Cuba actualmente ocupa dentro de este proceso un sexto lugar dentro de los países del Caribe, con ciertas posibilidades de recuperación en ese turismo. O sea, la estrategia nuestra es llevar una recuperación paulatina de la economía a través de un desarrollo acelerado del turismo insertándose en el contexto de esta economía de globalización.
Entonces, maestro Alfonso Bauza.
Bueno, yo quisiera señalar dos cosas que de las que tomé conocimiento a través de los amigos del centro que nos visitan. Una, el sector turístico no se desarrolla al margen de la preocupación social. Uno de los espacios de mayor significación para la investigación del centro al que pertenece el maestro Borges es el impacto social y de medio ambiente. Nos puede parecer incluso raro, en México no pensamos las consecuencias en el medio ambiente que un proyecto turístico pueda traer. Yo he estado 2-3 ocasiones conversando en mesas de trabajo con los colegas cubanos y es verdaderamente una seria preocupación los daños ecológicos que un proyecto turístico puede causarles. Casi casi lo siento que están amarrando las riendas al proyecto por el temor ecológico que tienen de los posibles daños que esto les ocasiona. Bueno, los oigo hablar, por ejemplo, de que dicen que Varadero puede recibir a 1,000 turistas, 1,000 o 1,000,000 de turistas, 1,000,000 de turistas, perdón, por día sin dificultad, y les alarma cuando ese número se les eleva un 10%, un 15%. Aquí el proyecto turístico es absolutamente irracional. Si tenemos 1,000, pero 1,000,000, perdón, y podemos traer 2,000,000, pues así se acabe la casa, lo recibimos y vengan 3,000,000. Yo creo que es una idea de proyecto turístico con mayores elementos de racionalidad y que indudablemente tendrán que repercutir con los factores positivos que mencionaba el maestro Borges: inversión, llegada de capital, flujo de capital que los turistas traen, pero no erosión ni ambiental ni social.
Esto es, si nos permite, escuchamos un poquito de música. Buena música precisamente de quién, Los Muñequitos de Matanzas, justamente. Bien, hablaba el maestro Bouzas un poco antes de esta música, sobre el problema de la contaminación, los problemas ecológicos, ¿no? Ahorita, en la actualidad, con este aumento del turismo que ha habido, ¿cómo está el problema de la contaminación, más bien dicho, los problemas ecológicos?
Uh-huh. Discutiblemente, el turismo puede, si se explota de forma irracional, generar serios problemas ecológicos, ambientales, no solo para Cuba, para cualquier país como tal. Nuestro centro de investigación es un centro del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y Medio Ambiente en Cuba, donde tiene serias preocupaciones y además ocupaciones, como decimos nosotros, sobre problemas ambientales. Yo no soy un experto sobre estos problemas, pero sí puedo decirle que nuestro grupo de investigación es un grupo interdisciplinario. Es un grupo que hace estudios de impacto del turismo integralmente. O sea, nosotros analizamos el turismo a partir de sus impactos, sus evaluaciones ambientales, económicas, socioculturales e incluso laborales. O sea, yo creo que ese enfoque nos ha permitido a establecer o a proponer estrategias de desarrollo más coherentes con lo que nosotros llamamos un turismo sustentable en este sentido. Nuestro equipo de investigación hace estudios bien concretos en la zona turística de Varadero, decía el polo más importante en este momento en Cuba, sobre los niveles de contaminación de la playa, la erosión justamente de la arena, porque hay una contradicción allá en esa zona. Varadero, o la zona de Cárdenas donde está enclavada este polo, es simultáneamente, por un lado, es el polo más importante, donde mayor producción de turismo hay, y por otra parte, donde mayor cantidad de petróleo se extrae. Entonces, o sea, ¿cómo es posible entonces conciliar esa contradicción? Si bien la extracción de petróleo no está sobre la península, o sea, directamente donde está enclavado el polo, sí está alrededor y puede traer grandes derrames, o sea, puede producirse incidentes. Y se trabaja seriamente, hay una preocupación sobre eso de los investigadores cubanos y además de los empresarios y del Estado. Por otra parte, existen instituciones que hacen estudios específicos de los niveles de contaminación y de descontaminación de los problemas del agua. O sea, en esencia, yo creo que incluso la academia está trabajando en función de eso, o sea, de lograr de que ese turismo no se convierta, si bien por un lado el turismo puede resolver relativamente los problemas económicos del país, genera entonces la destrucción futura de nuestro país, de la salud de la población en esencia. O sea, hay conciencia y por lo menos estamos trabajando de crear mayor conciencia a los empresarios, a la preocupación del gobierno, se ha insistido sobre estos problemas ambientales y creo que es muy positivo que se debe tomar en cuenta.
Y bueno, el sector turismo es uno, obviamente, de los que recibe inversión extranjera, ¿verdad? Porque como nos decía el maestro Bauzas, los únicos sectores en donde no entra la inversión externa, pues es justamente educación y salud. Pero bueno, el turismo evidentemente recibe capital externo. ¿Cuáles serían las características? ¿Cómo es el tratamiento que se le da a la inversión externa en este sector de turismo?
Bueno, el doctor Bouza hablaba anteriormente de la ley de inversión. O sea, es una nueva ley que trata de regular todo tipo de inversiones, no solo en el turismo, sino en inversiones de cualquier tipo extranjera en Cuba. Ahora, el turismo tiene sus regularidades específicas también. Hay inversiones de varias compañías, empresas extranjeras, fundamentalmente españolas, en la que prima, no es la única, pero es la que prima en la inversión de capital y en la administración hotelera. Se establece una relación contractual entre la parte cubana, el Estado, como representante, máximo representante de una empresa en Cuba, y el propietario extranjero, donde se llegan acuerdos mutuos con respecto a la forma de contratación de la fuerza de trabajo, la forma en que se debe comercializar, la distribución de las ganancias de ambas partes y otros factores más. Lo esencial es que estas empresas mixtas en el turismo son empresas cubanas, no dejan de ser propiedad cubana. a pesar de que pueden ser comercializadas y dirigidas por compañías extranjeras. Hay una distribución de las ganancias, o sea, como regla, en que la mayor parte pasa al Estado cubano y una parte de esas ganancias pasa a ese empresario y ha dado hasta ahora muy buenos resultados para ambas partes. O sea, yo creo que, por ejemplo, no es que se distribuyan solamente las ganancias, una parte de los salarios debe pagarlo el inversionista extranjero, tiene que pagar también los impuestos en electricidad, en agua, etcétera, que también son entradas de divisa positiva para el país. Y otro es que tienen ya un mercado creado, o sea, están comercializando el mercado allá en Cuba en turismo. Pero el turismo cubano no se está desarrollando solo a través de las empresas mixtas. Hay empresas cubanas como la cadena Horizontes Hoteles, una cadena de 2 o 3 estrellas en Cuba, de capital netamente cubano y administración cubana, que está tratando de crear, diría yo, la hotelería cubana o la nueva hotelería cubana, y está también buscando sus mercados. Está tratando de ser también competitivo junto con los empresarios extranjeros y a nivel internacional. Yo creo que eso es muy positivo. O sea, si algo podríamos sacar de la experiencia del turismo, de esta administración hotelera internacional, es justamente estas ventajas que nos ofrecen a la hora de comercializar un producto ya cubano.
Esto es. Y bueno, la inversión es nada más en la administración hotelera, o hay otro tipo de inversiones. Pero ¿sabe qué? Mejor oímos primero un poquito de música.
Un día yo salí de mi casa, con la mente me entretenida. Pero un día yo salí de mi casa, con la mente me entretenida. Y pude ser sorprendido con cosas que aquí se dan.
Le había hecho una pregunta al maestro Félix Borges sobre bueno, si la inversión externa en el sector turismo se refería exclusivamente a la administración hotelera o había otro tipo de actividades en donde se invirtieran pues por parte de los extranjeros.
Es fundamentalmente en la actividad hotelera. Existen otros pequeños negocios como los restaurantes que están asociados al turismo, pero no pertenecen al sector turismo. Ahí, como yo le explicaba anteriormente, existen empresas que están invirtiendo en otros sectores de la economía cubana. Y existe una relación entre la economía turística con la economía nacional. De ahí que otros sectores de nuestra economía estén vinculados sus productos al turismo para disminuir inversiones. Exportaciones, diría yo. También hay otras empresas extranjeras que están invirtiendo en esos sectores necesitados por la industria del turismo, entonces están vinculados a ese sector, están vendiendo productos a ese sector. Pero la inversión extranjera en el turismo se realiza fundamentalmente en la industria hotelera, aunque se podría diversificar. De hecho, ya se está diversificando a otros sectores más específicos.
Bien, y hace también mencionaba que es las firmas externas son más bien o fundamentalmente españolas. ¿Hay otro tipo de nacionalidades, de capital de otras nacionalidades en el sector turismo?
Está, por ejemplo, México. Creo que un solo hotel tiene propiedad, aunque no lo comercializa. Está otras firmas, otras asociaciones, formas asociaciones económicas como la LTU, es una compañía alemana, una turoperadora alemana. Está la compañía Superclub y otras más españolas también. O sea, hay una diversidad de compañías. De hecho, se espera que accionen otras más. Miren, nosotros el turismo cubano requiere, una de las características requiere para esa inversión es el nivel de eficiencia de esa inversión. Hay empresas que no han sido eficientes, por tanto han tenido que retirarse del turismo cubano. O sea, Cuba no tiene un compromiso de mantener una empresa extranjera en Cuba que no responda a la exigencia no solo competitiva a nivel internacional, sino a la exigencia de rentabilidad, en este caso. Entonces, hay compañías que se han mantenido, otras que son más eficientes que otras, y otras que han tenido que retirarse de ese turismo cubano.
Entonces, pero esto, bueno, por lo que me está diciendo, no son propiamente inversiones, es decir, empresas de estas enormes multinacionales, no sé.
No,
el Marriott o el...
No, son, algunas son grandes empresas como la compañía Sol Meliá, una compañía que con una experiencia del turismo internacional, tengo entendido, creo, una de las 30 compañías del mundo, eso... Ha aportado para el turismo en Cuba. Hay otras que no tienen esa gran experiencia ni tienen grandes inversiones internacionalmente, pero sí se adaptan al turismo cubano. O sea, nuestro problema, por supuesto, mientras más competitivo sea esa empresa, mejor para la industria del turismo cubano. Pero hay otras que no son grandes compañías, pero sí son competitivas en un mercado y nosotros tenemos que buscar las oportunidades del mercado. No es tratar de competir con el mundo, sino saber cuál es nuestro mercado específico y diversificar el mercado o el producto turístico cubano. O sea, nosotros no nos proponemos solo hacer de un turismo de playa, sino hay otros tipos de turismo, de modalidades de turismo que estamos tratando de insertarnos para hacer entonces el turismo cubano un poco más especial.
Como turismo,
por ejemplo,
cultural.
Nosotros le hablamos el llamado turismo científico, el turismo, creo que aquí se conoce como el turismo de convenciones, el turismo de salud. O sea, vinculamos las ventajas nuestras, nuestros conocimientos en la esfera de salud para brindarle servicio a los turistas y ha tenido buenos resultados. El turismo juvenil, el intercambio profesional también es un tipo de turismo. Y estamos para dejar un poco el turismo masivo, aunque en este momento fundamentalmente el turismo de masas es el que predomina, el turismo de playa.
Esto es lo más tal vez característico. Bueno, hay algo que es importante de que nos platique. Con la inversión externa, supongo que deben modificarse de alguna manera pues las relaciones laborales, que fueron muy distintas antes de esta entrada de capital externo. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo se ha modificado? ¿Cuál es el reto para los sindicatos en la actualidad?
Sí, discutiblemente ha habido un impacto directo de las inversiones extranjeras o de las empresas mixtas en el turismo, en las relaciones laborales. Yo no diría solo en el turismo, estos cambios tecnológicos de reestructuración en que está insertada Cuba, ha generado algunas modificaciones en las relaciones laborales tradicionales y en el rol de los sindicatos. Específicamente, nuestros estudios en el sector turístico ha demostrado de que las relaciones contractuales entre tradicional en Cuba se ha modificado. Hemos tenido que buscar alternativas ante la relación que se establece en los contratos de administración, trabajador, Estado, empresario extranjero. Por supuesto, surgen con la introducción de estas nuevas tecnologías, los nuevos sistemas estos competitivos de calidad total, just in time, etcétera, una visión distinta a la hora de enfrentar los sindicatos estos problemas. La organización del trabajo se modifica también sustancialmente. Y eso trajo como consecuencia de que la estrategia sindical, incluso la organización sindical, tenga en primer lugar que adaptarse a los cambios y en segundo lugar tenga que modificar esa estrategia. Por eso en octubre del año pasado, el Sindicato Nacional de Trabajo de Comercio y de Gastronomía en su congreso tuvo como consecuencia, una de las consecuencias de ese desarrollo del turismo, fue la creación de un nuevo sindicato en Cuba, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo, que tiene como objetivo fundamental tratar de establecer una estrategia acorde a los nuevos cambios. para enfrentar esos nuevos retos que le presenta no solo el capital foráneo, sino un nuevo tipo de actividad económica en que Cuba antes no tenía una experiencia muy, no una experiencia lineal en este sentido. Hay nuevos retos, yo defino varios retos que deben jugar los sindicatos en el sector turismo, que pueden en determinados momentos llevarse a nivel nacional, pero específicamente yo digo que en primer lugar los sindicatos deben determinar el lugar y el papel que tiene la fuerza de trabajo en el proceso de reestructuración de este sistema de turismo. O sea, como hay un proceso de reajuste, hay un proceso también de racionalización de la fuerza de trabajo. Y los sindicatos tienen que velar el cumplimiento real de ese nivel de racionalización, que no afecte los intereses de los trabajadores, la racionalización. En Cuba, cuando se racionaliza la fuerza de trabajo por el exceso de trabajadores en puestos de trabajo que requeriría menos cantidad, el Estado no deja desamparado a ese trabajador o desempleado, en el concepto que se utiliza aquí en México y en América Latina. De hecho, esos trabajadores reciben un subsidio por parte del Estado, se le paga un por ciento de su salario y se le ofrece alternativa de empleo. Nosotros se conoce eso en el turismo como los trabajadores disponibles. El turismo no, en Cuba. O sea, son trabajadores que deben cesar en puestos de trabajo debido a esa racionalización por varios factores. O sea, nivel competitivo, nivel de profesionalidad, nivel de capacitación, etcétera, y se le ofrecen otros puestos de trabajo. Algunos pueden ser reubicados en el sector turístico, otros tienen que ser reubicados en otros sectores que no sea la industria del turismo. O sea, son las características nuevas de ese proceso de reestructuración que los sindicatos tienen que insertarse en ella y tienen que conocerlo y deben participar como tal.
Entonces, maestro Alfonso Bauza.
Sí, Medina, mira, yo creo que sí conviene reflexionar un poquito al respecto de las relaciones laborales en la nueva Cuba. Recordarás tú de nuestras viejas andanzas hace unos 10 o 15 años en que hicimos un estudio sobre el Estado cubano, un concepto que nos pareció muy interesante: los sindicatos como correas de transmisión de la política estatal. Hoy quizás lo entiendo con mayor plenitud el concepto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hicimos este trabajo, el mundo, en el mundo estaba presente el sistema capitalista y había un socialismo vigente, presente. En ese entonces creo yo que no entendimos la magnitud del concepto sindicato correa de transmisión. Cuando en Cuba se abre las puertas a la inversión extranjera, este sindicato tiene que cambiar. Las relaciones laborales sufren modificaciones fundamentales. Si el sindicato, a través del partido, al Estado, momentos antes, era parte integrante de la organización política y social cubana, en el momento en que el nuevo actor del proceso de trabajo, el inversionista extranjero, está presente, las reglas tienen que ser otras. Y bueno, ese es el fenómeno, ese es el gran reto que tiene ahorita el Estado cubano y los sindicatos cubanos. Y lo pongo así, por separado, el Estado cubano y los sindicatos cubanos. Redefinir su papel en el proceso de las relaciones de trabajo.
Listo, sí, maestro Borges, algunos otros de los retos, usted ahí me mencionaba uno, ¿no?, hace un momento.
Sí, hay varios retos más. Otro es esta, la necesidad que planteaba el doctor Bouzas, o sea, de reorganizarse y reorientar su estrategia ante esta nueva realidad. Otro es la necesidad de desarrollar una conciencia económica en los trabajadores. Porque si nosotros queremos ser competitivos, los trabajadores tienen que conocer justamente el proceso de producción, tienen que identificarse con esas nuevas técnicas y formar parte activa en el proceso, no verlo como un ente diferenciado, sí, externo de los empresarios. Y se han desarrollado lo que se conoce en Cuba como la llamada Asamblea de Eficiencia, que han tenido buenos resultados, donde participa activamente los trabajadores y la administración, o sea, lo que ustedes hablan aquí de la burocracia, involucrado en el proceso deficiencia productiva. Eso genera, por supuesto, de que tanto los trabajadores como los sindicatos eleven su nivel profesional, técnico y cultural de estos cambios. Los trabajadores, los dirigentes sindicatos tienen que conocer los nuevos modelos económicos que actúan en Cuba. Deben conocer realmente cuáles son los procesos que distinguen la realidad cubana económicamente y socialmente para poder enfrentar eficientemente esos retos. O sea, eso podríamos a grandes rasgos ser uno de los principales retos que puede enfrentar.
Y a la fecha, en la actualidad, ¿qué se ha observado a este respecto? Es decir, ¿qué respuesta ha habido tanto del Estado como de los sindicatos a estos pues cambios, ¿no?
El Estado cubano ha venido trabajando intensamente en, primero, tratar de reajustar las normas, o sea, las regulaciones en el problema laboral, ¿no?
Sí.
En dependencia de las contradicciones que existía con estas nuevas contratos de administración extranjera, con la legislación vigente en Cuba, había un proceso de modificación de las leyes, ajustando las leyes acorde a las circunstancias actuales por parte del Estado cubano, defendiendo siempre, por supuesto, los intereses de los trabajadores. Pero los sindicatos han tenido que aprender, por ejemplo, a negociar. Si bien todos conocemos que es muy normal que en América Latina los sindicatos, una de las principales funciones sindicales, llevar a cabo los procesos de negociaciones colectivas para establecer los convenios colectivos de trabajo. Si bien en Cuba eso siempre estuvo legislado, no se producía. Y hay un proceso acelerado, y muy acelerado yo diría, de la, negociar colectivamente con los empresarios, o sea, entre los dirigentes sindicales y los empresarios, y crear convenios colectivos de trabajo donde los trabajadores vean mejor representados sus intereses a nivel de empresa. O sea, no se trata ahora que el Estado cubano tenga que estar involucrado en cada una de las empresas. El Estado regula las relaciones laborales, pero son los sindicatos los que tienen que hacer cumplir esas ventajas sociales que el Estado mismo le propone. Hay otros resultados de los sindicatos ya, de hecho, ante esta nueva concepción. Una distribución, por ejemplo, de los ingresos que obtienen en concepto de propina de los trabajadores del turismo se redistribuye no solo entre los trabajadores del sector, sino también tienen hacen proyecciones sociales. O sea, una parte de esa propina lo pueden donar los trabajadores a proyectos de salud, para recuperación de algún hospital, a limpieza, materiales de esta de limpieza de un hospital que son deficientes, hacen falta ahora en Cuba en este momento, también de medicina, y tiene una política social acorde a las necesidades que vive la crisis económica en Cuba.
Esto es, maestro Alfonso Bouzas, usted que es profesor de Derecho del Trabajo y de Derecho Económico, y bueno, con todos estos cambios que se están de alguna manera realizando, aunque sea poco a poco aquí en México, sobre el trabajo, yo quisiera que, de acuerdo a lo que nos dijo el maestro Félix Borges en este momento, de cómo se ha estado readecuando los sindicatos, pues esta nueva realidad en Cuba, en México, ¿cómo podríamos comparar? ¿Qué diferencia hay? Digo, vale la pena un poquito, creo que nos aclara. Aquí, por ejemplo, se está, bueno, al revés, ¿verdad? Un poco intentando, pues si no desaparecer, si disminuir la fuerza de los sindicatos, en fin, hay algunas otras cambios, ¿no? También.
Bueno, no, yo diría que, y le comentaba así a Félix, estamos transitando por el mismo camino, pero desde dos puntos opuestos. Aquí también se redefinen los términos de la regulación laboral. Y bueno, por supuesto, hay quienes sostienen que la redefinición implica la supresión de los sindicatos. Pero bueno, eso está en discusión. Yo categóricamente creo que la construcción de un proyecto económico que no contemple la participación de los trabajadores y de sus organizaciones, las que los trabajadores se den, es un proyecto estéril, es un proyecto sin alternativas. No es posible reconvertir, comprometer en la productividad sin convencer, sin integrar, sin hacer partícipe del proyecto a los actores sociales y como uno de los fundamentales a los trabajadores. Y por eso le decía a Félix que estamos caminando por la misma cuerda, pero ellos salieron del otro lado del que nosotros salimos. Y pareciera ser que nos encontramos al centro viviendo exactamente los mismos problemas con expresiones que hasta risa da estas ironías, ¿no? Aquí terminamos con el estado de bienestar social, o cuando menos eso es lo que se intenta con la política neoliberal. Y bueno, allá no se está viviendo en una dinámica de esas características, ¿no? Yo enfatizaba, el sector de salud no está en venta, no se abre a la inversión extranjera. Y bueno, aquí hay que revisar que aquí fue, en este año se puso en entredicho estas características. En este año está en entredicho la petroquímica. Bueno, son dos visiones de un proyecto. Todavía creo yo que el proyecto mexicano tendrá que regresar a sus bases sociales, tendrá que regresar a lo que es el interés nacional, a lo nacional, como única alternativa de proyecto futuro de desarrollo económico.
Esto es bueno. Nos quedan unos minutos y antes déjenme decirles que precisamente, bueno, el que se haya hecho este programa es precisamente porque el maestro Alfonso Bouzas estuvo en el Congreso Mundial de Sociología del Trabajo en Puerto Rico y ahí conoció al maestro Félix Borges Legras y por eso, bueno, está aquí. Entonces, yo quisiera que nos platicaran ustedes sobre el proyecto Atlantea. Esto creo que es importante y bueno, desde ahí quisiera que ustedes me platicaran sobre este proyecto Atlantea, que fue, me decían anteriormente, ¿quién organizó este Congreso Mundial, verdad, de Sociología del Trabajo? Maestro Félix Borges.
El proyecto Atlantea es un proyecto que surge en inicio entre la Universidad de Puerto Rico con Cuba. Es un proyecto que coordina el profesor doctor Carlos Alas Santiago y que debido a los resultados del mismo se extendió al Caribe. O sea, el proyecto en esencia contempla un intercambio académico entre la Universidad de Puerto Rico con las distintas instituciones y profesionales del Caribe. Entre ellos está Cuba, Santo Domingo, está Haití y otros países, y ahora queremos, con la ayuda del profesor Bouzas y otros colegas, que se incorpore México al proyecto. El proyecto es muy simple, pero es muy directo. O sea, se trata de hacer proyectos conjuntos entre instituciones y entre investigadores de los distintos países, donde se presenta a la Universidad de Puerto Rico para impartir seminarios en otros países, para hacer estudios, para colaborar en publicaciones, etcétera, etcétera. Y hasta ahora ha dado muy buenos resultados. El doctor Carlos Alas Santiago, que estuvo también aquí en el primer Congreso Mexicano de Sociología del Trabajo, pudo contactar las posibilidades reales de México incorporarse a ese proyecto. Existen varias redes con financiamiento por varias vías de la Universidad de Puerto Rico, donde se incorpora institución del Caribe en trabajos conjuntos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, impactos integrales del turismo en las sociedades del Caribe, que ahora el profesor Bouzas va a tratar de coordinar desde México para que se incorpore a ese proyecto. Nosotros pensamos que el turismo debe ser redefinido en cuanto a su estudio de distintos ángulos, y lo que nosotros nos proponemos es hacer un estudio integral del turismo, justamente en sus distintas aristas. Hay otros proyectos también de integración sobre estudio del género, sobre problemas empresariales, o sea, problemas de eficiencia que azota el mundo del Caribe, los problemas de las organizaciones laborales como los sindicatos, la capacitación sindical. O sea, creo que es un proyecto de muchas luces y muy importante.
Sí, maestro Bouzas, platíquenos más de este proyecto Atlantea.
Sí, bueno, cuando El doctor Carlos Alá, de la Universidad de Puerto Rico, nos invitó a este proyecto. En principio yo lo vi con cierto recelo, en esta idea de que nos sentimos poco caribe y que yo entendía en cierta medida que se trataba de un estudio de lo que las islitas caribeñas viven. Entre más fuimos entendiendo la idea del proyecto y reflexionamos con los colegas del Caribe en relación, por ejemplo, a que en nuestro país surge una ciudad e incluso se alcanza el nivel de estado en un territorio como consecuencia de este proyecto turístico, particularmente estoy hablando de Quintana Roo y de Cancún. Bueno, creo que como investigadores no podemos ser tan ciegos. En fin, como decía el doctor Borges, el proyecto tiene mucha cuerda, tiene muchas posibilidades para que encontremos lo que de común tienen nuestros países, socialicemos nuestras experiencias en género, en cuestiones de sector, en fin, en las diversas formas de realizar investigación. Y bueno, pues apoyemos lo que son nuestras investigaciones. En realidad, hoy no es posible tener email y no pensar en un proyecto de las características de Atlantea, por ejemplo, ¿no? La comunicación, la cotidianeidad de nuestra relación ya nos los exige. Los investigadores no podemos pensar que nuestro objeto de estudio termina a donde nuestra vista alcanza. Debemos de buscar nuestras comunicaciones a dimensiones mucho más distantes. Y por ahí va la idea del proyecto.
Esto es, además, es decir, este proyecto es específicamente para proyectos de investigación, es de tipo académico, ¿o tiene algunos otros propósitos?
No, es tipo netamente académico, solamente cambio académico. Este proyecto no se reduce a los estudios sociales. Este es un proyecto que también lo integra, por ejemplo, investigaciones en las ciencias naturales, en la biología, en la medicina, o sea, todas las ramas del saber. Lo que sucede es que surgió a partir de estas esferas, pero se ha extendido a todo el Caribe en las distintas formas del conocimiento humano y ha dado buen resultado. O sea, el proyecto lo que intenta, en esencia, es buscar en el Caribe un núcleo fuerte de intercambio profesionalmente, donde podamos explicar nuestras realidades, donde podamos compartir experiencias, donde podamos hacer investigaciones conjuntas.
Esto es, y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Antes que nada, pues le deseo mucho éxito a Cuba y en su proyecto turístico, y bueno, en unos 2 años o a lo mejor 3, no sé, nos pudiera volver a acompañar para que nos hiciera un comparativo, ¿verdad? De cómo están ahorita y cómo estarán en el futuro. Y muchas gracias, maestro Félix Borges, por estar aquí. Y desde luego al maestro Alfonso Bouzas, que pues gracias a él tuvimos esta interesante plática con el maestro Félix Borges. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y desde luego pues a ustedes, a nuestros amables radioescuchas, les deseo buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Thank you.
efectivamente respuestas, ¿no?
Sí, es un esfuerzo nacional mayor, en algunos casos regional, y que requiere no nada más financiamiento, muchas veces se ve esto sin organización, es. Estudio de mercado, en fin, una serie de características que no por fuerza tienen que ser muy caras, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Realmente ha sido un programa muy interesante. Yo creo que al público les ha parecido lo mismo. Pues aquí vemos sus preguntas, sus comentarios, algunas felicitaciones, en fin. Y bueno, no me queda más que dar las gracias al doctor Leonel Corona Treviño, a la doctora Eugenia Sánchez y al maestro Alfredo Tapia por acompañarnos. Muchas gracias y esperamos hacer otro programa porque creo que nos quedamos a la mitad de lo preparado.
Sí, muchas gracias. Y simplemente comentar que estamos tres de los de un grupo que es bastante mayor, ¿verdad? En donde otras personas son especialistas en otras ramas, por ejemplo, la rama de electrónica, de telecomunicaciones.
Tenemos que hacer otros.
Entonces tenemos material para poder ofrecérselo a ustedes. Gracias.
Y además, bueno, estas publicaciones, etcétera, ¿no? En la Facultad de Economía, en el posgrado de Economía. Y bueno, sí.
Bueno, yo nada más quería mencionar que este proyecto que está aún vigente, en que nos vamos a concentrar ahora en los polos de innovación tecnológica, está apoyado y financiado directamente por la GAPA, que es la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM, a la que agradecemos este apoyo.
Muy bien. Bueno, y agradecemos mucho la atención de ustedes y nos despedimos por ahora en los controles técnicos. José de Jesús Silva, producción, Marina Chávez Hoyos. En los teléfonos estuvo Laura Flores. Realización de José Luis Vázquez y David Vázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, presenta
América del Norte Hoy.